Queridos hermanos, al principio del año, muchos suelen hacer una lista de deseos que quieren que se cumplan durante el año. Pero como cristianos, nosotros podemos hacer mucho más, porque Dios nos da la gracia para cooperar con Él, de manera que en oración podemos meditar, discernir, Señor, ¿qué quieres de nosotros para este año nuevo? ¿Cómo podemos ser mejores discípulos tuyos? Y yo les voy a sugerir hoy 12 bases, 12 fundamentos para ser mejores cristianos, para permitirle a Dios hacer en nosotros una nueva creación. Creo que si ponemos atención a estos pilares de nuestra fe, podremos nosotros tener una gran transformación este año y prepararnos para una feliz vida y una feliz eternidad. Pues bien, primero que todo, el primer fundamento, el primer punto es amar a Dios sobre todas las cosas. Este primer fundamento nos lo ha dado el mismo Dios. Es el primer mandamiento en el cual se resume todo lo demás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Esto significa que vamos a permitirle a Dios entrar en nuestro corazón, le vamos a permitir al Señor sentarse en el trono de nuestro corazón. Esto significa adorar a Dios, es rendirle absolutamente, plenamente toda nuestra vida. Pues sí, en nuestro corazón hay un trono, y en ese trono, por nuestro pecado, nos hemos sentado nosotros, y en torno a nuestro trono tenemos muchas cosas que consideramos importantes, cosas que amamos. Y a veces ponemos a Dios como una de esas cosas que están alrededor del trono. Pero cuando realmente entramos en una buena relación con Dios, le permitimos a Él sentarse en el trono y nosotros nos ponemos a sus pies. De manera que continuamente queremos poner atención al Señor para cederle a Él toda autoridad en nuestra vida. Esto implica completa obediencia, completa confianza en el Señor. Recordemos que en el principio de nuestra desgracia está la desobediencia por soberbia. Y al principio de nuestra redención está la obediencia que viene con la humildad, el confiar que efectivamente Dios nos ama y el Señor se merece toda confianza, toda obediencia. Desobedecemos porque en el fondo no creemos que Dios nos ame lo suficiente para poderle nosotros entregar la vida. Y vamos a empezar a obedecer cuando realmente sabemos que todo lo que el Señor haga será para nuestro bien y nos va a levantar, aunque ese sea un proceso que nos cueste algún sufrimiento, vale la pena. Y cuando hablamos de amar a Dios sobre todas las cosas, estamos hablando de un Dios que es trino, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y en esa relación de amor, nosotros vamos a ir amando más al Padre, vamos descubriendo más al Hijo, al que amamos y por el cual amamos al Padre, porque es solo entrando en Cristo que podemos realmente nosotros plenamente entregarnos al Padre. Y esto es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu en nosotros nos mueve para poder ser Cristo unidos a Cristo y poder decir Abba, Padre. Pues relacionado íntimamente con este primer fundamento está el segundo, que es la oración. Ser hombres y mujeres de oración. Darle al Señor no lo que sobra, sino las primicias de nuestro tiempo, nuestro corazón, de tal manera que escuchamos al Señor. La oración es sobre todo aprender a estar en silencio, postrarnos ante el Señor para escucharle. La oración ha de ser movida por la gratitud, como aquel leproso que volvió a darle gracias al Señor. Todo es gracia de Dios. Todo nos viene de Dios, nuestra propia existencia. Pues conscientes de eso, le damos gracias al Señor. Lo reconocemos a Él como la fuente de todo bien. Y esto nos mueve a una oración de alabanza. Alabanza implica el reconocer los atributos de Dios, el reconocer las promesas de Dios. Dios, tú eres bueno. Señor Jesús, tú eres el Alfa, el Omega. Tú eres la fuente del amor. Tú eres la fuente de la vida. Te doy gracias. Te bendigo. Eso es alabar a Dios. Es permitir que todo lo que sabemos de Dios, Él nos lo vaya haciendo real en nuestro corazón y lo vamos reconociendo. Sí, Señor, tú eres el amor, tú eres la vida. Te doy gracias, Señor. Esto es alabanza. Y cuando nosotros realmente oramos con gratitud y alabamos a Dios, va aumentando en nosotros la confianza en Dios. Confiar en Dios significa que le vamos a dejar plenamente actuar en nuestra vida sin ponerle ninguna condición, sin guardarnos para nosotros ningún espacio íntimo, sino que le vamos a dejar al Señor entrar en todo, en lo más íntimo de nuestro corazón, en lo más secreto de nuestros pensamientos. Y el Señor, con su amor infinito, entonces tendrá esa libertad de podernos ir transformando en hijos puros, santos, porque le hemos dado esa confianza. Fíjense que Dios, que todo lo puede, respeta nuestra libertad y espera que le demos esa confianza para actuar. Es entonces que el Espíritu Santo transforma nuestras vidas y nos lleva, nos guía por sus caminos. A veces pensamos, a mí Dios no me habla. Pues ¿cómo nos va a hablar si no le damos permiso? Si no sintonizamos, si no hacemos el esfuerzo por darle tiempo. Y veremos cómo nuestra vida está tan sometida a una compulsión de activismo, porque estamos siempre nosotros en control y tenemos que romper eso y entrar en una disciplina de oración. Ahora me aparto de todo y me voy a orar, a estar con Dios. Fíjense que Jesucristo mismo, a quien las multitudes le seguían, a quien Dios Padre le encomendó la misión más importante, sin embargo, Él hace tiempo para la oración. Se aparta de todos y se va a estar solo con su Padre. ¿Acaso somos nosotros más importantes que Jesús? ¿Acaso nosotros estamos tan ocupados que no nos damos cuenta que toda esa ocupación no tiene sentido si no está dirigida, gobernada por el amor de Dios? Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas, el primer pilar, nos lleva a una honesta relación con Él fundamentada en la oración. El tercer pilar, que también es revelado por Jesús, es amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo. Pues ese amor al prójimo es un reflejo del amor que le tenemos a Dios, porque vemos a Dios en nuestro hermano, vemos a Cristo en el hermano. Dice el Señor que lo que le hacemos al más pequeño, se lo hacemos a Él. Y así también honrar al prójimo con nuestra boca, con nuestros oídos, con nuestros ojos, cómo miramos a las personas, cómo hablamos del prójimo, edificándolo, respetándolo como ser humano, como hijo o hija de Dios. También implica solidaridad con los que sufren, de manera que nos vamos viendo a nosotros mismos como hijos de Dios, llamados a servir a los hermanos, y vamos descubriendo que ahí se encuentra nuestra felicidad, en el darnos, en el vivir para servir al prójimo. El próximo punto, el cuarto, ser iglesia. Ser en realidad familia de Dios. Para eso Jesucristo instituyó la iglesia. Significa amar profundamente a la iglesia como amamos a nuestro propio cuerpo. Nuestro cuerpo, porque somos cuerpo de Cristo y somos miembros de ese cuerpo de Cristo. Y por eso amamos a la iglesia como amamos a nuestro propio cuerpo. Y así vamos permitiéndole al Señor guiarnos a través de su iglesia, a la cual Él le dio el Espíritu Santo para que nos enseñe toda la verdad. Jesús prometió que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia y que en ella nosotros iremos aprendiéndolo todo, porque Jesús dijo que le enseñaré cosas mayores. El Señor le dijo a sus discípulos que Él siempre estará con nosotros en la iglesia, de tal manera que en ella nos alimentamos de la sabiduría de Dios, en ella vamos siendo cada vez más lo que Dios quiere que seamos. Y el hecho de que los miembros de la iglesia seamos pecadores no quita en nada que el plan de Dios es que nos amemos los unos a los otros. Y parte de ese amor implica soportar los sufrimientos del mal que hay y del pecado que existe. Lo hacemos por amor a Jesucristo. Ser iglesia, ser familia, amar a la iglesia. El quinto pilar, y vemos que todos los pilares están íntimamente relacionados, la Eucaristía. Porque en la Eucaristía es Cristo mismo que está presente. Y si amamos a Cristo con todo nuestro corazón y lo reconocemos como Dios y hombre verdadero, pues entonces vamos a amar mucho a la Eucaristía. Yo creo que si queremos realmente vivir plenamente para el Señor y podemos hacerlo, vayamos a la Santa Misa todos los días. Media hora es lo que tarda una misa diaria y allí escuchamos la palabra de Dios, allí nos entregamos al Padre junto con Cristo y ahí recibimos a Cristo realmente presente. Si cada día haces el propósito de ir a la Santa Misa y tener esa media hora especial para el Señor, vas a ver un gran crecimiento en tu vida. El pilar número 6 es la confesión, reconciliarnos con Dios. Es otro sacramento instituido por Jesucristo que debemos celebrar frecuentemente. Creo que sería recomendable confesarse una vez al mes y, por supuesto, cada vez que tomamos conciencia que estamos en pecado grave. ¿Cómo vamos a quedarnos en esa condición? Vayamos a la confesión. Vemos hoy día que muchos católicos ya no se confiesan o dicen que se confiesan directamente con Dios. Pues eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros nos reconciliemos a través del sacramento de la confesión con un sacerdote que en ese momento representa a Cristo. Porque la ofensa cometida es contra Dios y también daña a la iglesia. Y el Señor quiere que nosotros ejercitamos esa humildad de ir al representante de la iglesia y reconocer nuestro pecado y recibir del sacerdote la absolución. Si vemos en el final del Evangelio de Juan, Jesús dice a sus apóstoles: los pecados que perdonen serán perdonados y los que no perdonen no serán perdonados. Y así, a través de la confesión, nosotros buscamos nuestra conversión continua, renunciar al pecado, recibir la gracia para no ofenderle más. Y también, por supuesto, si Dios nos ha perdonado, pues ahora vamos a ir a perdonar al hermano. Si no, la confesión no tendría sentido, porque en el Padre Nuestro rezamos: perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por lo tanto, la confesión y el perdón al prójimo deben de ir unidos. El séptimo pilar sería el estudio, conocer más la riqueza de nuestra fe. Eso implica meditar las Sagradas Escrituras, y para eso recomiendo que empiecen con un evangelio, después las cartas de San Pablo, las otras cartas, y a la luz ya del Nuevo Testamento, vamos entonces leyendo el Antiguo Testamento, empezando por el Génesis, después los profetas, y poco a poco vamos meditando toda la Biblia. Hay buenos libros también en español que nos ayudan a orientarnos en este estudio de la palabra. Si vamos a misa frecuentemente, todos los días, por ejemplo, podemos meditar la palabra de Dios con el leccionario, es decir, con las lecturas que cada día se nos presentan en la Santa Misa. Pero además de las Sagradas Escrituras, hemos de conocer todo el tesoro que de ellas se desprende y toda la tradición de fe que el Espíritu Santo nos ha dado para enriquecernos y que hace posible que entendamos mucho mejor las Sagradas Escrituras. También el leer la vida de los santos, que son como evangelios vivos, nos ayuda tremendamente a aprender a ser buenos cristianos. Pues es importante que hayan algunos santos que conozcas bien y que sean como tus guías desde el cielo para vivir plenamente esa vida cristocéntrica. El estudio, por lo tanto, es importantísimo. El estudio, el conocimiento de nuestra fe. El octavo pilar, yo diría, es fidelidad a nuestro estado de vida. Eso implica, pues, el que es casado, que sea un hombre, una mujer, verdaderamente, que viva su matrimonio santamente y que aplique todo lo que Dios quiere a ese matrimonio. El soltero como soltero, el sacerdote también, vivir su sacerdocio completamente entregado a Dios, siendo realmente un buen pastor para las almas. Pues en cada estado de vida hay mucho que aprender y mucho que nos enseña la Iglesia de cómo ir viviendo santamente ese estado de vida. Entonces, si vas a ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, vas a hacerlo dentro de tu estado de vida. No tiene sentido que una mujer casada sueñe con ser monjita, o que una monjita sueñe con ser casada. Eso sería, pues, salirse del plan de Dios, que es vivir plenamente la santidad en nuestro estado de vida. Algo sencillo, ¿verdad? Pero como el demonio nos confunde también en esta área. Vive feliz lo que eres, hermano, y vas realmente a crecer plenamente en el Señor. Otro pilar, el noveno pilar, sería una vida sencilla. No te compliques la vida con apegos materialistas, con cosas que realmente no están en el plan de Dios para ti. Vive libre de apegos, para entonces ser plenamente lo que el Señor quiere que seas. Yo creo que esto implica esa transformación interior de ser independientes, de estar pensando como piensa el mundo, para aprender a ser niños. Los niños son sencillos, hijos de Dios, atentos al Padre. Y vamos entonces a descubrir que la felicidad no está en lo que dice el mundo, que se complica tanto la vida y que aspira a tantas cosas vanas, sino que la verdadera felicidad está en ser hijos de Dios, en vivir nuestra vida completamente orientada al amor a Dios, al servicio al prójimo. Vemos que todos estos pilares se correlacionan unos con otros, pero específicamente este noveno pilar, diría yo, vida sencilla. Vida entonces libre para ser para los demás. Eso también implica una vida donde no hayan lujos, porque los lujos realmente no compaginan con la vida de santidad. Cuando vemos tantos hermanos pasando necesidad, queremos liberar nuestros recursos para hacer con ellos el mayor bien. El décimo pilar, mantén un diario espiritual. Frecuentemente vas escribiendo lo que el Señor te va enseñando, lo que ves que es como la moción de tu alma, tus oraciones, tu tiempo con el Señor, tus experiencias de vida, todo eso lo vas escribiendo y verás qué tan gran provecho será, porque al escribirlo vas precisando las cosas. Si tú escribes, yo veo que el Señor me está pidiendo que tenga más cuidado con mi boca. Al escribirlo, te ayuda a como a cristalizar ese compromiso. Y más tarde, repasando tu diario, pues vas a recordar también lo que el Señor te iba enseñando. El onceavo pilar, el acompañamiento espiritual. Si tienes la dicha de poder tener un buen director espiritual, un buen sacerdote que te guía, pues aprovecha esa oportunidad y sé fiel a ese compromiso de dirección espiritual. Si no lo has podido encontrar, pues quizás sí puedes encontrar un buen hermano. Yo en esto recomiendo que sea hombre con hombre, mujer con mujer, porque entre los laicos hay quizás ese peligro. Si un hombre dirigiendo a una mujer que no es su esposa, pues puede haber un peligro. Entonces, mujer con mujer, hombre con hombre, a no ser que tu acompañamiento espiritual sea con tu cónyuge, eso sería maravilloso, si los dos se pueden ayudar en este acompañamiento espiritual. Y esto, pues, el acompañamiento espiritual es un poco diferente que la dirección espiritual, porque en la dirección espiritual, bueno, el sacerdote ya tiene más formación para irte guiando. El acompañador espiritual, que puede ser un laico, no te va a señalar un camino tan firmemente, sino que es una persona que tú confías, que realmente ama al Señor, que tiene suficiente formación en su vida de fe para que te pueda decir, ¿has pensado el peligro con esa situación en tu vida o con ese camino que estás siguiendo? Él no te va a decir qué hacer, pero te va a poder decir, mira, yo veo esto, yo veo tal cosa, para que tú entonces lo lleves a tu oración y tú mismo decidas ante Dios y ante la sabiduría de la Iglesia el verdadero camino, en esa obediencia que quieres tú vivir con el Señor. Pues el 12, el pilar número 12 es la evangelización, porque todo lo que el Señor nos está enseñando, todo el amor que vamos aprendiendo y en el que vamos creciendo, no se puede quedar dentro de nosotros, es para darlo. Y el Señor quiere salvar almas, y el que ama al Señor va a querer compartir la fe. No podemos pensar la religión, eso es algo privado, no puede ser. No es posible ser un buen católico y tener una religión privada. La fe, el amor a Cristo, ha de manifestarse públicamente y ha de ser la fuerza que transforma todo lo que somos y todo lo que pensamos, de manera que es algo que tiene que ser real, que tiene que ser practicado en nuestros negocios, siendo honestos, siendo morales, en nuestra vida personal, en todo. ¿Y cómo no vamos a compartir que la fuente de nuestra forma de ser, la razón de nuestra vida, es Cristo Jesús? Eso no significa que vamos a imponer nuestra fe, pero sí que la vamos a compartir con gran amor. Pues bien, hermanos, que el Señor les bendiga a todos, que tengan un año lleno del amor de Dios y Dios quiera que estos pilares les sirvan a ustedes para vivir una vida plenamente en Cristo nuestro Señor. Que así sea.